Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OD Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Aquellos que son auditores nuestros saben que tenemos intereses muy variados. Algunos piensan incluso demasiado variados. Pero hace a la entretención de nunca saber qué va a pasar este jueves. Si nos vamos a poner científicos, si nos vamos a poner literarios, o incluso si nos vamos a poner humorísticos. Bueno, todos tenemos matices y a mí me gusta explorarlos todos. El día de hoy volvemos a nuestra afición literaria. Y para ello vamos a hablar de un libro relanzado hace poco que tiene que ver con cosas muy profundas y muy íntimas acerca de una importantísima figura de la literatura chilena. Nos referimos a José Donós. Y para eso tenemos el honor de tener en nuestro programa a Cecilia García Huidobro McAuliffe. ¿Está bien pronunciado?
Sí, McAuliffe.
McAuliffe. Bueno, Cecilia originalmente estudió pedagogía en castellano y periodismo en la Universidad Católica. Después hizo un magíster en literatura en la misma universidad. Se puede mencionar dentro de su vida profesional que estuvo a cargo de la revista universitaria, primero como editora y luego como directora. Y después, en una cosa muy interesante y muy, muy impactante para todos nosotros que nos gusta la literatura, que es la revista de libros del Mercurio.
Así es.
En donde uno tiene acceso a cosas que no son de fácil acceso. Y a partir de la cual yo he leído grandes libros y he leído también grandes críticas. ¿De qué libro estamos hablando, Cecilia?
Estamos hablando del libro de Pilar Donoso, Correr el tupido velo, que es un libro que se publicó el año 2009, es decir, hace 10 años. Y precisamente por esta efeméride es que la editorial decidió hacer una reedición, me parece a mí una decisión muy acertada editorialmente, porque el libro tuvo un impacto muy grande, probablemente podemos comentar eso, cuando salió. Fue un libro que tuvo mucho éxito de crítica en Chile y fuera de Chile, en España, en Argentina. Fue un libro que tuvo muy buena recepción, pero también fue un libro que fue muy comentado y muy debatido, porque un libro que es un libro incómodo. Fue un libro que incomodó muchísimo y que eso fue también un tema de conversación. Y a mí me parece, como decía, una decisión muy acertada el reeditarlo, porque entre el 2009 y el 2019, claro, han pasado muchas cosas en torno a la historia que cuenta este libro, por una parte, y a todo el contexto de esta sociedad incómoda, o sea, de esta pregunta de por qué la gente se incomodó con este libro. Bueno, yo creo que es muy relevante verlo ahora con una mayor perspectiva.
¿Y por qué estás tú aquí?
Porque este es un programa muy interesante que encuentra estos temas.
¿Por qué tienes autoridad para hablar de ello? Esa es la pregunta más precisa.
Sí.
Gracias igual por el halago.
Sí, bueno, este libro es escrito por Pilar Donoso. Ella es la hija del escritor José Donoso, a quien yo conocí. Bueno, conocí a José Donoso como periodista cultural. Me tocó tener una relación con él a partir de alguna entrevista. Él era un tipo entrañable, era un viejo mañoso. Yo recuerdo en una oportunidad que lo fui a entrevistar a su casa, y esa casa siempre habían perros, y entonces había un perro que me gruñó durante toda la entrevista. Me tenía como y él, en vez de sacar el perro del lugar donde estábamos haciendo la entrevista, le decía al perro: Cirilo, calma. No se me olvidó que se llamaba Cirilo después del susto que pasé. Entonces, yo lo conocí y hice trabajos con él, recopilación de sus artículos periodísticos, y de tangencialmente, entonces, con su hija, que ya se había casado, entraba y salía de la casa, tuve algún mínimo conocimiento. Pero cuando muere José Donoso, ella inicia como una especie de viaje O sea, ella se encuentra con... El padre y la madre mueren prácticamente con 2 meses de diferencia. Y entonces se encuentra con que se le ha caído encima el legado de su padre, este escritor, que es muy reconocido, y que sobre todo en España y en Chile.
Hagamos un paréntesis. Explícame, sí, quién es José Donoso y seguimos con la historia.
Bueno, tus preguntas no son fáciles. Él es, bueno, es un escritor de lo que se llama la generación del 50, un escritor chileno que yo diría que es una generación que rompe con un cierto tendencia de la narrativa chilena de poner el foco como en lo social o digamos en la descripción más natural, más directa de la realidad, ¿no? Entonces, hay tendencias que se iban más hacia las cosas social y otras que se iban más como a la naturalista, que son, pero esta generación viene a romper eso y a hacerse cargo de que la realidad tiene como una complejidad y que no es realmente o digamos no podemos ocuparnos solo de lo que está más en la epidermis, ¿no? Que hay una profundidad donde hay cosas mucho más complejas que explican o que se empiezan a reflejar en la realidad. Y en ese sentido, a mí me parece que José Donoso probablemente, para mí, en mi opinión, es el más relevante de los escritores de la generación de 50, porque él realmente se zambulle como en un nivel de profundidad de lo que es la naturaleza humana muy abismante. Se va como a la parte más oscura y es capaz como de retratar eso. Y enseguida yo creo que es ya algo que no se destaca tanto. Me parece a mí que también él es un narrador que es un poeta. Obviamente, él escribió un libro de poesía que tuvo bastante mala crítica. No lo digo como literalmente un poeta, sino que él es capaz de escribir o de hacer una prosa, una narrativa, un estilo. Y ese también es otro rasgo que me parece que lo identifica, porque uno dice, la gente dice, lo donosiano. O sea, él fue capaz de crear, como quien dice, una chapa así, un adjetivo. Dos personas que más o menos lo conocen, claro, dicen, no, esto es lo más donosiano que hay. ¿Saben de qué universo están hablando? Yo no conozco otro escritor que alguien diga esto es lafourcadiano, por ejemplo, para referirse a Lafourcade, ¿no?
Ahí viene otra pregunta de esas que te gustan. ¿Me puedes ayudar a definir qué es lo donosiano?
Ay, es el lado B, es la historia no contada, es esa especie de monstruo que todos somos, pero que tenemos suficientes filtros como para no permitirnos mostrarlo. Es esa realidad.
O sea, es un tipo que no tiene prejuicios en ir a hurgar en las interacciones más complicadas de los seres humanos, en el pensamiento, en las acciones más jodidas.
Sí.
¿Él era donosiano también en su relación personal?
Eso me gustó. Mucho, diría yo. Él llevó un diario íntimo, un diario que primero era en realidad un diario de escritor. Sus primeros cuadernos son más bien eso, que lo inicia el año 1950 y prácticamente lo termina con su muerte. El último año no escribió porque estaba muy enfermo, pero escribió hasta el año 1995. Y en ese diario, donde él se muestra mucho, pero él también sabe que él uno siempre tiene la propensión a tener una máscara y que va cambiando máscaras de acuerdo a un poco la situación, las personas con las que está, la imagen que quiere proyectar, muchas veces inconscientemente. No es que uno sea una especie de personaje terrible, sino que eso somos, ¿no?
El psicoanálisis lo explica bien.
Claro, claro. Bueno, él se psicoanalizó mucho, Incluso cuando se casó, él dijo que, bueno, le exigió a su mujer, o le impuso a su mujer que se iba a casar con ella siempre que hubiera leído a Proust, se hubiera psicoanalizado y supiera manejar, porque él no decidió nunca manejar un coche, digamos.
Bueno, lo de Proust no sé, pero lo de psicoanalizarse y manejar parece bastante práctico, por decirlo así.
Fueron sus condiciones para casarse.
Este es el minuto de la primera mitad de la primera mitad. Estamos hablando con Cecilia García Huidobro McAuliffe, ¿no?
Sí, bien. Perfecto.
Ya vi parte de su currículum. Quédense con que es una experta en libros, que es una crítica literaria y que ha trabajado en diversos lugares, sobre todo en la revista del Mercurio, y ha escrito obras y ha hecho entrevistas con personajes que ya me quisiera yo, tipo Vargas Llosa.
Pero experta no, Paz. un entusiasta.
Sí, yo hubiera pagado por estar ahí. Octavio Paz, Octavio sí. Paz me hubiera encantado. Y tenemos un libro, el libro del que estamos hablando, que Cecilia fue lo suficientemente amable como para traer aquí, para que ustedes, uno de ustedes, lo pueda tener. El libro fue escrito, como bien dijo Cecilia, por Pilar Donoso, se llama Correr el tupido velo. Es un trabajo que ella hace a partir de los diarios y de las cartas y del legado más íntimo del escritor, que era su padre, que fue publicado hace mucho tiempo ya y que fue reeditado hace poco. Tiene una serie de historias. O sea, el hecho mismo de la existencia de Pilar y de cómo terminó Pilar y de lo que pensaba su padre que podía llegar a ocurrir alguna vez en una novela y la relación con eso ya lo vamos a contar. Pero bueno, es un libro maravilloso que ustedes van a querer leer. Si no lo pueden comprar, quizás se lo puedan ganar. Pero para ello tienen que llamar al teléfono 229-771580. Repito, 229-771580. Nuestra productora va a recibir sus llamados y va a anotar sus teléfonos y al final vamos a dar a conocer al ganador. Así que esperamos que ustedes empiecen a llamar desde este minuto. Bueno, entonces ya explicamos aproximadamente qué es lo donosiano, quién era Donoso, cómo conociste a Donoso, por qué te interesó y por qué estás acá. Estás acá por este libro que acabamos de anunciar que estamos regalando en el programa de hoy, que es en directo, por suerte. Ahora, hablemos de lo que hay dentro del libro, ¿sí? Cuéntanos, primero, hay dos aspectos de este libro que antes de entrar conversábamos que yo quería tocar. Me resultaron súper interesantes en todas las reseñas que se hacen de él. Uno es lo que Donoso cuenta de su literatura y de su escribir. Y lo otro es lo que cuenta de sí mismo, digamos, o de lo que le pasa, o de lo que piensa, o de situaciones que vive, digamos. Y por supuesto que están relacionadas, pero son como parecen ser dos atmósferas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquitito de ambas. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, Donoso probablemente como muy pocos escritores, diría yo, como muy pocos, sobre todo escritores chilenos, fue un hombre que puso todas sus fichas, y yo casi no atrevería a decir que quemó las naves, para ser escritor. Él en algún momento quiso o tomó esta opción de vida, o tuvo esta necesidad de ser escritor. No era un escritor que tuviera como facilidad, se ve que eso es una cosa que la sufre, ¿no? Escribir es algo sufriente para él, pero no puede hacer otra cosa. Entonces él se dedica realmente en cuerpo y alma a la escritura, incluso evita trabajar, tener un trabajo formal, me refiero, y busca fórmulas para poder tener recursos que no tiene para vivir. Y poder escribir. Entonces, por ejemplo, hace clases en un trimestre en una universidad norteamericana y luego, con el dinero que reúne, vive el resto del año en forma muy austera, casi como un monje, escribiendo, ¿no? Porque para él tiene esa fuerza, la escritura, ¿no? Al punto que... y esto, claro, significaron costos también, costos para él y costos para su familia. porque la familia vivió esta realidad y incluso se cambiaron bastantes veces de lugar de donde vivían, en fin, tenían, y todo eso está muy bien, esa historia de vida, digamos esa vida cotidiana, pero con esta realidad tan única, porque yo creo que muy pocas familias están sometidas como a ese tipo, a esa forma de vida, que es la forma de vida que Donoso elige y que de alguna manera su mujer, que yo creo que no ha sido suficientemente como reconocida, ella incluso tiene algunas publicaciones, María Pilar Serrano se llama, no ha sido suficientemente reconocida como lo valiosa que ella, lo que ella significó, vivir de forma tan austera y hacer traducciones, en fin. Entonces está toda esa vida, esa forma de vida. Y por supuesto con todo el contexto, porque José Donoso fue un tipo que vivió en el momento estelar del boom en Barcelona, entonces está también toda la interacción con Vargas Llosa, con un poco menos, era más cercano a Vargas Llosa que a García Márquez, pero está también eso, entonces claro, es muy rico también, si uno lo quiere ver desde la perspectiva así de como de la historia literaria de esa época, ¿no? Pero también está esta otra dimensión, porque Pilar Donoso, para hacer el libro, recurre a los diarios de su padre y su madre, y entonces donde aparecen estos pensamientos íntimos, que es justamente esta especie de lado B, ¿no? O sea, lo que uno no dice o no expresa o no demuestra necesariamente en la vida cotidiana, pero que están formando parte de tu volcán interior así muy muy directamente, eso ella accede a eso porque están en los diarios y lo va incorporando en este relato, en esta historia. Entonces, si cuenta un episodio de que van a un lugar, por ejemplo, cuando van regularmente a Estados Unidos, con esta forma de que él es invitado a alguna universidad a dictar un curso o algo, bueno, entonces todo eso está descrito de estas dos formas, ¿no? Cómo es la cotidianidad y cómo es como la parte, todos los miedos, por ejemplo. Donoso tiene esa cosa en sus diarios que es muy auténtico. Por ejemplo, es un tipo que siente mucha envidia. Le da envidia cuando lee un libro bueno, dice que le da una envidia horrible porque le hubiera encantado escribirlo a él. O cuando a un escritor tiene mucho éxito con un libro, siente una envidia, pero lo dice. La envidia es algo que nosotros aprendemos rápidamente a ocultar, ¿no? Es muy difícil que alguien te diga, salvo esa cosa como de lugar común, coloquial, que uno dice, sí, me muero de envidia, pero que uno diga, ¿sabes qué? Me dio envidia que esta persona tuviera, eso no nos lo permitimos.
Alguna vez estuvo aquí como parte de unas entrevistas sobre psicoanálisis que hicimos el doctor León Cohen. La Asociación Chilena de Psicoanálisis mandaba expertos, yo tiraba los temas y ellos mandaban, y el doctor Cohen vino a hablar de la envidia.
Qué bueno.
Un breve paréntesis, después volvemos a Donoso. Y claro, él decía, la envidia es un sentimiento básico, como el amor, como el miedo, como, en fin, lo tenemos todos, y es el único muy probablemente valóricamente cuestionado, ¿no? La rabia no es cuestionada, la rabia es entendida y después contenida. La envidia directamente es cuestionada desde lo moral, gravemente,
claro,
¿no?
Claro.
Pero es algo que es un sentimiento base. Entonces, bueno, en esa entrevista que está en el libro que nosotros publicamos, de la entrevista, él cuenta cómo los seres humanos negociamos con la envidia propia, ¿no? Y hay bastantes maneras, ¿no? Alguna tiene que ver con descalificar a la persona que envidiamos, otra tiene que ver con hacerla nuestra, como todo el mundo hizo con Gabriela Mistral diciéndola Gaby. y otra tiene que ver con idealizar, o sea, como mandar demasiado lejos a la persona diciendo que no puedo competir con eso, entonces lo voy a admirar. ¿Sí? Que es una forma también de protegerse,
claro,
de la brillantez de los demás, por decirlo así. Pero bueno, qué bueno que él es sincero y sí lo expresaba. Estamos llegando a la mitad del programa, así que voy a anunciar primero que estamos regalando el libro de Pilar Donoso, un libro, ¿sí? Correr el tupido velo, del cual estamos hablando con María Cecilia Macauliffe, quien ha escrito un prólogo, y pero además es ha tenido relaciones con relaciones digamos periodísticas con José Donoso, lo admira y nos está ayudando a entender cómo fue creado este libro. Y en la segunda parte también nos vamos a meter un poquito con el contenido de lo que dice, lo que piensa o lo que escribió en sus diarios José Donoso respecto de cómo escribe y también de algunos eventos de su vida que lo marcaron muy probablemente en su literatura. Enseguida volvemos.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, Chile en crisis climática, desafíos ante la COP25, la economía chilena y la guerra comercial, Estados Unidos-China, Bolivia, el decisivo rol de la clase media indígena, brutal bloqueo a la población palestina en Gaza, dossier sobre la corrupción en Brasil, la India y Rusia, documental a 80 años de la llegada del Winnipeg. Le Monde Diplomatique. Más indispensable que nunca.
Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre lo que te importa saber. Todos los martes a partir de las 20 horas. Noticias, información, entrevistas, vida saludable y mucho más en un solo lugar. Ya lo sabes, tienes una reserva para todos los martes a las 20 horas con el periodista Felipe Carrasco Muñoz en Acceso Salud por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
¡Gol! ¡Wow! ¡What a strike! ¡Increíble gol del delantero sueco karateka ahora en MLS! ¡Rápido, alto, fuerte, ágil, eterno! ¡Wow! ¡Amazing!
Si sabes quién es, tienes talento para experto. Apuesta en experto partido único, en vivo durante los 90 minutos. Y en experto campeón mediante experto.cl, Experto Mobile, Samsung Smart TV y agencias Polla. Apuesta por tu conocimiento. ¡Polla Experto! ¡Juegue!
Todos Educamos es presentado por ORT Chile, educar para la vida.
Volvemos entonces a este interesante programa centrado en la existencia de un libro mismo que estamos regalando, que se llama Correr el tupido velo, lo escribió Pilar Donoso, la hija de José Donoso, a partir de materiales del escritor, que, y también de la esposa, nos enteramos, del escritor, con el que ella tomó contacto, hizo toda una investigación y una escritura muy original sobre lo que está ahí, digamos, ¿no? Y los invitamos a leer el libro y eventualmente también a ganárselo si llaman al teléfono 229-771580. 229-771580. Y estamos conversando con Cecilia García Huidobro McAuliffe. En la primera parte del programa, más o menos conocimos con lo que permite el tiempo del programa, qué es esto de ser donosiano. Incluso preguntamos si Donoso era donosiano en la vida personal, y sí lo era. y vimos un poco de la estructura, de cómo fue escrito este libro, de lo que estaba involucrado en la investigación de Pilar Donoso. Y en lo que quiero adentrarme en esta segunda parte, con la compañía de Cecilia, es un poco en el contenido, algunos trazos del contenido, ¿no? Entonces, ¿Qué cosas interesantes respecto de cómo José Donoso escribía encuentras aquí? ¿O el lector puede llegar a encontrar aquí? ¿Qué aprendiste de cómo escribía José Donoso?
Bueno, aprendí sobre todo del ser humano, en donde la faceta de su escritura es un capítulo muy relevante. Ya decía que él quemó sus naves para ser escritor, pero sin embargo es una faceta. Él era una figura, y los seres humanos lo solemos ser, pero él es particularmente una figura muy compleja, en donde la escritura era una parte relevante, pero era mucho más que eso. Y eso está muy, muy bien recogido, está muy retratado, van quedando como todas las marcas como para que uno finalmente construya este retrato, que es un retrato que también se está como que flamea un poco, tiene como un movimiento, no es que sea un retrato fijo, ¿no? Es algo que es una persona que tiene como, porque puede, como suele ocurrir, hay momentos en que él es entrañable, es angelical, es adorable, desde la perspectiva sobre todo de quien lo está contando, que es la hija. Y hay momentos que, por supuesto, es detestable, es odioso, es envidioso, como decía, porque él no repara en mostrarse mejor. Y la hija, y la Pilar Donoso tampoco, trata de hacer algo, y eso es lo que a mí me parece tan fascinante del libro, porque ella también asume esa suerte de honestidad, de decir su verdad, que siempre una verdad muy parcial, porque siempre uno mira las cosas desde una perspectiva y el que está al lado puede ver algo
particularmente siendo hijo,
por supuesto
no puede haber distorsión más grande
no puede haber, o sea, ese es otro aspecto de cómo celebrar y este libro, que es estas literaturas del padre, desde Kafka, la carta al padre de Kafka, que también hay muchos estudios que muestran que es bastante relativo lo que Kafka dice respecto a su padre, que es muy duro con su padre Kafka. Pero es claro, es lo que él sintió finalmente, ¿no? O sea, no necesariamente el señor era así, pero para Kafka, para Franz Kafka, el señor Kafka era así. Y eso es lo que vale, ¿no? Entonces, a mí me parece que, en primer lugar, Pilar Donoso consigue un tono, consigue una distancia que es muy adecuada, porque es muy difícil hablar del padre, la madre, de tu infancia, ¿no? Tratando de no o crear unas especies de superhéroes, digamos, y todo con almíbar, de todo dulce, o pasar todas las cuentas que uno tiene, ¿no? Y ser muy implacable, resentido, digamos, ¿no? Que tiende a ser como los dos puntas y los dos polos de esto. Ella encuentra como un punto intermedio, encuentra un tono en donde aparece esto que, por eso digo que es como algo que se mueve, que tiene movimiento, porque así también son las relaciones humanas, digamos, ¿no? Uh-huh. En donde hay momentos muy, muy cercanos, hay momentos muy duros. Crear como este retrato. Ella no vía, por ejemplo, que su madre tiene episodios alcohólicos importantes, que su padre tiene una historia de homosexualidad, la historia de ella, que es adoptada. José Donoso y su mujer la adoptan mientras vivían en España en el año 1967. Entonces, toda también la realidad de un niño que crece con esa condición también está muy tratada, muy verdadera, o sea, muy honestamente mostrada, digamos. Uh-huh. Entonces, es pura humanidad, es un libro que es pura humanidad.
Lo que me resulta fascinante de lo que cuentas, de lo que hablas, de cómo se ha hecho este libro, y apelo a los que nos escuchan al respecto, es cómo abordarían ustedes el análisis del inconsciente de sus padres. O sea, cómo abordarían la posibilidad de contar quiénes fueron sus padres, mezclando sus propias sensaciones con evidencias que nos muestran lo que los padres pensaban internamente, solos, sin nosotros. A mí me abruma, yo soy padre, me abruma el rol, me abruma el rol, como a todos, me abruma la imposibilidad de no cumplir el rol, o sea...
O sea, la certeza de que uno finalmente no puede cumplir 100%.
No lo puede cumplir y al mismo tiempo lo tiene que cumplir. En el sentido de que me ha pasado, como a cualquier ser humano, que me he salido del rol. Y me han devuelto el rol a patadas. y a veces los reproches de los hijos tienen que ver con eso. Que para ellos uno es un rol.
Claro.
Y entonces toda distorsión del actuar dentro del rol le genera una enorme inestabilidad a ellos. Ellos... miran el rol, esperan cosas del rol, aprenden lo que debería ser el rol, comparan contra lo que uno hace, y eso es una esclavitud tremenda que, al menos en mi caso, solo me permite salir de ella el humor. ¿No? En el humor me hermano con mis hijos, pero a la hora de los que hubo, si no cumplo, palos. Claro. ¿No? ¿Cómo miras desde esa perspectiva la relación entre esta hija y ese padre?
Es una relación muy cercana, de mucho amor y también con una proximidad que a veces la hace tóxica, ¿no? O sea, hay momentos como de que se ven abrumados, o sea, también yo creo que eso seguramente está, probablemente no exista una familia que no viva eso. Lo que no existe es una familia que testimonie eso, que reconozca eso, ¿no? Entonces ella, claro, es una persona que vive una condición como de cierta fragilidad, curiosamente, viven esta vida bastante precaria, cambiándose a veces, vivieron en distintas ciudades en España. Luego ellos vuelven a Chile en el año 81, y para ella, para Pilar Donoso, dejar España fue una cosa muy dura. Le costó mucho, le costó adaptarse a Chile, como que además era en ese llega en edad de adolescencia, entonces es muy rebelde y parte de su rebeldía la expresa. Frente como a esta realidad a la que la han traído, que es Chile, y pero tienen una conexión, yo diría, que es muy sorprendente. Ella no escatima, por ejemplo, en reproducir partes del diario donde su padre dice cosas feas de ella, así como todos los padres, yo creo que cuando estamos con la luz apagada, podemos decir, o sea, desde esta niñita está fea, realmente dice, está fea, se puso narigona, y lo escribe en el diario, y ella lo reproduce, porque ella también tiene tiene una cierta, parecía que tenía una cierta condición como lúdica de ser capaz de ver esto en esa dimensión, que
de
es como
centrarse, digamos,
claro,
en sí misma.
Claro. Ahora, yo hacía referencia al comienzo que el libro tuvo muy buena recepción, pero también fue muy criticado. ¿Por qué? Precisamente porque es alguien que muestra los trapitos sucios, digamos, ¿no? Y si hay algo que existe, una especie de trato social invisible, digamos, es los trapitos no los vamos a mostrar. Nosotros vamos a hacer como que está todo bien y todo funciona y somos felices y así vamos por la vida. Entonces, cuando ella publica el libro, fue bastante criticada, y yo creo que eso, y ella quedó muy sola.
En Chile.
Coincidió con una situación personal, es decir, más o menos coincidió con que se divorció de su marido, en fin. Entonces fue muy duro, y que yo creo que demuestra que efectivamente la relevancia del libro, digamos, ¿no? El impacto que tuvo, pero de manera injusta, creo yo, le cobraron eso de que yo diría que incluso cada vez hay más literatura de ese tipo. O sea, Hija de revolucionario, de Lore Debré, de la hija de Roger Debré, por ejemplo, es un libro desolador, o sea, en el sentido este, de que no escatima dar una mirada, o sea, contar lo que ella cree que fue su historia, digamos, cómo ella la vivió.
Me parece un libro moderno. O sea,
¿en qué sentido?
En el pasado, probablemente para ir a ver las jodideces de lo humano, con un poquito de narrativa para que nos la haga sentir, había que ir a la literatura, y quizá Donoso es uno de los grandes exponentes, ¿sí? De que uno se autorreprime pensando barbaridades, y de repente vas a la escritura y te encontrás con personajes que piensan lo mismo que tú, y de alguna manera te tranquiliza, o quizá te preocupa más, porque el personaje es presentado como un monstruo, depende cómo se hable de él, digamos, ¿no? Eso fue en la época de Donoso. Y en la época de Donoso todavía no éramos muy conscientes del dicho este de pobre de los pueblos que necesitan héroes, y fabricábamos héroes. Y los héroes eran el Donoso que todo el mundo defendía, el Neruda que todo el mundo defendía. Menos Gabriela, porque no la defendían tanto, pero la transformaron en heroína después. Claro. O sea, una heroína tardía. Los héroes no tienen vida privada. Y resulta que viene esta chica y escribe lo que hoy es común, que es entender que los héroes son personas, que son complicados. De hecho, hoy día estamos abrumados por la vida privada de los héroes, y casi que ya ni nos escandalizamos, casi que naturalizamos ya el hecho de que a este tipo le tocó cumplir el rol de presidente, primer ministro, es un gran escritor, tiene tal talento, pero tiene permiso para ser humano. No tiene por qué representar lo mejor de nosotros. Y aunque tenga lo que... O sea, el gran debate hoy es, bueno, sí, hizo lo que hizo, pero que bien que escribe, ¿no? Hay gente que discute eso, ¿no?
Sí.
Entonces, en ese sentido, este libro se adelanta muchos años a lo que hoy es ya conciencia, sentido común, ¿no? Que hay un lado B, y hay un inconsciente, y hay un actuar que puede ser reñido con lo que se acepta en la época. Hay una contradicción interna, digamos.
Sí, aún así me parece que hoy día, si bien eso está incluso como que interesa conocer, hay interés por el lado B, sin embargo, por ejemplo, la polémica de Neruda con respecto a su supuesta violación que está contada en sus memorias, más el abandono a su hija, etcétera, etcétera, está muy, es una polémica muy fuerte, y lleva al extremo de, hay quienes dicen que eso invalida su obra.
Justamente,
digamos,
la tensión de la que yo hablo.
Claro, sí. Que eso es lo más discutible, porque efectivamente, si leemos a Neruda, no fue porque haya sido probablemente supongamos que haya sido un buen padre, que no lo fue, de hecho. Lo leemos porque, bueno, nos regaló algunas poemas que son inmortales, ¿no? Y nos engrandeció con eso.
Sí, salvo que uno pontifique respecto de sus propias virtudes, eso es cobrable. O sea, si yo me presento como un gran padre, como un gran prócer, como un ser perfecto, me lo pueden cobrar. Mientras tanto, lean los libros que yo escribí, déjenme vivir pobre, que yo soy como ustedes, ¿no? Vivo miserablemente la vida interna como ustedes, igual. Los mismos miedos, las mismas contradicciones. Toda época santifica su manera. En aquella época estos eran los santos, ahora hay otros, ¿sí? O hay temas santificados, ¿no?
Claro,
voy a decir algo por lo cual no sé si me vas a odiar, pero probablemente el 50% de los auditores también. La mujer, hoy es un tema que se está santificando, ¿no? Y pronto va a llegar a su dimensión personal, y está bien, la santificación parece necesaria en un determinado momento de la historia, que es como,
bueno,
protección.
Yo cambiaría la palabra santificar por visibilizar.
Ahí
porque
está.
Obviamente no estoy de acuerdo con la expresión.
Qué linda polémica. Cuando se visibiliza con realidad, es visibilizar. Cuando se visibiliza con enaltecimiento a todo evento, ahí es donde yo digo que santifica. Pero claro, la mayor parte de la gente no hace eso. O sea, las personas con sensibilidad, con percepción y con inteligencia visibilizan. Los fanáticos santifican. Y a eso me refería yo. ¿Le queda qué? Nada. Le quedan 5 minutos a usted, y no me refiero a Cecilia, sino a la gente, para llamar al siguiente teléfono y obtener la copia del libro de Pilar Donoso, Correr el Tupido Velo, que estamos regalando. 229-77-1580. 229-77-1580. Más allá de las discusiones que siempre provoco, porque me encanta provocar con esos temas, ¿qué pasó con Pilar Donoso después?
Bueno, ella publicó su libro el año 2009 y, como yo decía, tuvo bastante éxito, lo fue a presentar a España. En España tuvo una excelente recepción y crítica. Y ella, dos años después, se suicidó. Y eso, claro, hace como que uno, ese acto tan, tan complejo, tan grande, tan, no sé cómo decirlo, hace también que este libro sea percibido de una manera distinta, digamos, de una manera, lo valora, o sea, le da un valor mucho mayor aún, ¿no?
Pero parece, Donoso parece haber imaginado una situación así.
Es tan notable cómo se han ido ellos entrelazando. Tú has preguntado bastante sobre la relación entre ellos dos, cómo está en el libro, pero es que el libro, el hecho que exista el libro, o sea, que ella lo haya escrito, ya hace, porque en el libro Donoso es un personaje de ella, y ella, como hija, ha sido personaje en la vida de Donoso. Entonces se van como entrelazando, ¿no? Y efectivamente el libro prácticamente comienza con un episodio, porque Donoso en sus diarios recoge desde cosas cotidianas, desde pensamientos o situaciones más o menos íntimas, y también muchos apuntes sobre lo que, porque él siempre está pensando en narraciones, entonces historias que pueda convertir en cuento, que pueda convertir en novela. Entonces ella encuentra en un momento en el diario, y prácticamente con eso comienza el libro, encuentra un pasaje en donde él intenta, como quien dice, tengo una idea para hacer un cuento o algo así, que después no lo desarrolló. Y claro, ahí uno puede hacer muchas interpretaciones, porque la anécdota que él recoge ahí es la hija de un escritor que lee los diarios del escritor y queda tan abrumada que se suicida. Ese es como el lo que José Donoso en algún momento anota como idea para hacer una narración, que nunca escribió y que de alguna manera ocurrió.
Un poquito de silencio para pensar en esto, ¿no? O sea que hay ciertas cosas. O sea, me estoy acordando de una película de Robin Williams, en la que él era un tipo que recopilaba las memorias de las personas para presentarlas en el día de su muerte. En una sociedad futura en donde había una cámara metida en la cabeza de todas las personas, y teníamos registro de todo lo que esas personas vivían. Que es un poco lo que le pasa a ella. Quedan registros de lo que su padre pensó y vivió. Y de lo que estás hablando tú, no nos vamos a lanzar a especular causalidades.
No, yo creo que no es bueno especular, no. Son hechos. A mí, y de hecho también a mí me parece que se ha especulado demasiado, digamos, en cuánto pesa.
Sí, echarle la culpa.
Sí, no sé, nadie, en rigor nadie puede saberlo.
Pero sí se puede formular una pregunta. ¿Cuál es el peligro de no digamos esto, porque esto es muy lineal y casi demasiado absurdo, ponerse a conversar de que porque encontró un cuento de eso, después ella fue y se suicidó? Es como no respetarla a ella y no respetar las causas de un suicidio, digamos, que son muchísimo, infinitamente más complejas que simplemente eso. Pero
irrespetables, además.
Sí,
una decisión respetable, digamos.
Mi postura al respecto es que es un recurso como cualquier otro, ¿sí? No hay ninguna mirada moral en lo que yo estoy diciendo. Justamente lo contrario. Estoy diciendo que no se puede buscar una causa a un suicidio. Son muchas. Y la última causa de un suicidio no la vamos a saber nunca. Pero la pregunta que sí me gustaría levantar y dejar en el aire como conclusión de esta historia es cómo mirar, si tuviéramos la oportunidad de ahondar en personas tan importantes como nuestros padres, qué mirar y qué no, qué nos puede beneficiar y qué dañar. A mí siempre me sorprende mucho la existencia de los padres en nosotros. Y eso es un tema que el psicoanálisis toca, la literatura toca, el síndrome de la eterna repetición, los personajes de los que tú hablabas, ¿no? Donoso presenta distintos personajes y psicoanalistas han venido acá a decir que uno en el fondo no es más que un conjunto de personajes que fueron impresos en nosotros por personas con las cuales interactuamos, primerísimo y principal la madre, después el padre y después todo lo demás, ¿no? Y incluso en la terapia psicoanalítica se juega a recrear esos personajes. Y hasta a veces los terapeutas adoptan el personaje para que uno responda al personaje, y aunque uno no se dé cuenta, digamos, ¿no? Pero si uno tuviera la oportunidad de conocer a fondo a sus propios padres, si uno tuviera la suerte, o la desgracia, no sé, que tuvo Pilar Donoso, de tener todas las evidencias, o muchas evidencias respecto de lo que los padres pensaron, ¿no? En algunos casos sería probablemente algo bastante simple. ¿Y en otros?
Claro. Yo creo que en el caso de Pilar Donoso, ella fue muy valiente, ella lo necesitó. Ella necesitó cómo llegar a conocer esa realidad en la profundidad en que ella lo conoció. Lo necesitó porque, bueno, porque tenía esta cosa, de esta condición de haber sido adoptada, que después, en el fondo, volvió a tener este giro al dejar España y venir y pasar a ser chilena. Después sus padres, relativamente tempranamente, o sea, ella a una edad relativamente joven, menos de 30 años, perdió a sus padres. En fin, yo creo que tenía una necesidad de identidad que la hizo, y que fue muy valiente, porque ella sabía que abrir esa puerta era efectivamente enfrentarse con una cosa dura. Y lo hizo. Y yo la admiro y la aprecio por eso. Además, escribiendo un libro extraordinario. O sea, siendo capaz también de hacer un aporte a los demás.
Si usted quiere, entonces, conocer la historia de una mujer que fue hija de un gigante, que fue hija de una... porque la verdad, yo, otra cosa que me dio que pensar acerca de esta conversación es cuántas personas existen como José Donoso que tengan esa riqueza interna, esos debates internos. La historia hoy nos está llevando a una sobresimplificación de las cosas espantosas. Aquellos escritores, y particularmente Donoso, eran universos. Tenían universos adentro, ¿no? Y esos universos debatían unos con otros, con una sutileza y con una capacidad de observación no muy común, incluso en aquella época. Pero en aquella época era más común. Y yo veía y admiro a personajes que tienen una vida interna tal que solo pueden vivir esa vida interna y el mundo les queda lejos. Lo miran, lo analizan desde esa vida interna, pero discute consigo mismo muchas cosas. Y esa discusión estará reflejada en estos diarios, digamos. Y conocer a esos personajes que tienen esa sutileza y esas tensiones, esas discusiones, esas obsesiones, y los pueden expresar de esa manera, es hoy una rareza. Es muy difícil de encontrar, digamos.
Sí,
¿no?
Nada más que el aceleramiento de la vida, digamos, hace que, porque para eso también tú necesitas como un cierto tiempo, tempus así, para detenerte, para poder...
Estamos invadidos hoy, claro, hasta muy adentro, digamos, de ideas que ya casi que no parecen ser nuestras y que no tenemos más remedio que pensar. Si ustedes quieren adentrarse en otra dimensión, si quieren tener la pausa de leer la historia de esta persona que fue a buscar los papeles de su padre y escribió sus opiniones, las de su padre, las de su madre, entonces corran a comprar el libro, Correr el tupido velo, de Pilar Donoso, que todo este programa se hizo precisamente para poder recomendarlo. El único que no va a tener que correr es Leonardo Cortés Godoy, que llamó a la radio y que fue seleccionado entre la lista de los múltiples llamados como ganador. Leonardo Cortés Godoy, a partir del día lunes, puede pasar a buscar su libro, Pilar Donoso, Correr el tupido velo, en la recepción de la Radio Universidad de Chile. Con poner Radio Universidad de Chile ya va a tener, en GPS va a tener la dirección y va a poder saber cómo llegar. Estamos en Providencia con Middelclar. Así que, bueno, afortunado Leonardo Cortés Godoy.
Leonardo, sí.
Afortunado yo que te pude tener de invitada en el programa.
Afortunada yo de poder conversar de este tema muy interesante. también quizás sobre, subrayar el nombre del libro, ¿no? Correr el tupido velo, que es muy ya refleja muy bien qué es lo que uno se va a encontrar, ¿no? Que es como, eso lo decía mucho José Donoso, de nuevo ella hace este guiño y esta especie de alianza que tiene con el padre, porque Donoso decía que precisamente que lo que se hacía, se solía hacer, en vez de enfrentar las cosas, se corría un tupido velo y se dejaba de hablar y de las cosas, aunque fueran terribles, digamos, y evidentes.
Siempre ver pensar a un escritor, o ver pensar a un pensador, o saber cómo piensa un profesor, más que el tema mismo que está enseñando, educa. Y en este caso, quizá usted pueda empezar un camino leyendo este libro para repensarse a sí mismo y para pensar en sus padres y para buscar evidencias de cómo es la vida de sus padres, ya sea que los tenga en vida, lo cual hace que sea más cercano, pero no necesariamente más fácil. Iniciar una conversación con ese fósil que usted tiene adentro, que es todas las frases y todos los sentimientos buenos y malos que sus padres le ocasionaron y están grabadas en su inconsciente, y empezar a saber un poquito más, ¿sí? Y ahí usted decidirá con qué parte se queda, a dónde tiene el atrevimiento de entrar y qué mejor dejar por la paz, ¿eh? Porque quizá no estamos preparados para poder mirar. Muchísimas gracias por haber estado entre nosotros.
Gracias a ti, Marcelo.
Bueno, lo recordamos entonces a Leonardo Cortés Godoy, que el lunes puede venir a buscar su libro. Esperemos que los haya tentado, que hayan mirado con curiosidad o escuchado con curiosidad lo que se habló, y que vayan a comprar el libro Correr el tupido velo, escrito por Pilar Donoso. Y nosotros los esperamos el próximo jueves en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.